A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes 30 de abril y no queda nada ya para darle la bienvenida a mayo, así que como no podía ser de otra forma, pues aquí vuelve una semana más Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a asomarse. ¿Qué tal estáis, umeños? Espero que fenomenal. Como comentaba en la intro, ya huele a mayo, y eso a los universitarios nos altera y mucho, para qué nos vamos a engañar. Nuestras agendas están a tope de entregas, exposiciones, exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, veamos el lado positivo. Ya casi es verano. Pronto estaremos en las playas tumbados al sol, lo más seguro que con la marca de la mascarilla, pero bueno, mejor eso que nada, ¿no? Hoy tenemos además en el programa a Antonio María Lara, de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Es la pieza clave en la realización de la jornada de puertas abiertas de la UMA que se celebraron la pasada semana. Vamos a hablar con él de ellas en breves instantes, así que como siempre, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Y esta tarde, además de la visita de Antonio Lara, tendremos una tarde muy pero que muy umeña con nuestros increíbles colaboradores. Como cada fin de mes, Alberto y Cristóbal nos traen toda la actualidad universitaria. Alejandra llega con su report de Hay vida después de la UMA, en este caso con una ex estudiante de Derecho. Y, como siempre, pues estarán con nosotros Vero y Darío para traernos los mejores planes del fin de semana. ¿Te los vas a perder? Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @radiocampusuma y en facebook.com/radiocampusuma. Nuestro invitado de hoy es el coordinador académico de Proyección Internacional de la Fundación General de la UMA y el encargado de coordinar las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Málaga, que fueron la pasada semana de forma totalmente virtual. No quiero adelantar mucho más porque sé que el invitado va a hablar de ellas, pero en fin, para quien no conozca la Fundación General de la UMA, pues, umeños, tenedla en cuenta porque de verdad os lo digo, es genial, tiene un montón de cursos de verano que no sabemos aún si van a ser virtuales, si van a ser presenciales, ojalá que presenciales, por lo que me han contado. Podéis sacaros todo tipo de idiomas, de títulos, de verdad, aprovechadla muchísimo porque tenéis precios súper baratos por ser estudiantes de la UMA y yo es algo que aprovecharía, de verdad, porque al final es súper necesario el tema de los idiomas. Así que nada, no me enrollo más y voy a darle la bienvenida a nuestro invitado.
Muy buenas tardes, Antonio Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bien, bien, muy bien.
Bueno, lo primero que quería decirte es que enhorabuena por esas jornadas de puertas abiertas que hicisteis justamente la semana pasada, y es que fueron online. ¿Cómo fue la acogida de estos futuros universitarios de aquí, de Málaga?
Pues bueno, muchísimas gracias por la enhorabuena, la traslado sobre todo a los responsables del evento, que es la vicerrectora de estudiantes, que es quien organiza, nosotros la fundación es quien materializa el encargo de hacer la jornada de puerta abierta de la universidad y bueno, sobre todo al personal de la fundación, de TIC, de proyectos, de diseño, de comunicación, que son los que ellos han hecho todo el trabajo. Entonces se le traslada la enhorabuena. Pues mira, el resultado ha sido excelente, es la no puede ser otra palabra. Obviamente con sus disfuncionalidades pequeñas, un evento de estas características, pero tiene un resultado buenísimo. La acogida ante los preuniversitarios ha sido inmensa. Inmensa porque no sabíamos porque el año pasado fueron ya virtuales, pero claro, nos lo encontramos muy de sopetón, como quien dice.
Claro.
El año estaba más proyectado, estaba más preparado. Y bueno, de un evento presencial en que lo teníamos todo muy controladito, de estos son los institutos que vienen, el número de los que venían, los autobuses, cuándo llegan, quién viene cada día. Claro, teníamos que tenerlo proyectado todo. Este año ha sido más, no sabíamos cuándo se iban a conectar cada uno, algunos se nos lo habían dicho. Las conexiones a veces te aparecen en las videos, en la sala de Zoom, te aparecen que hay 200 personas, ¿no? Pero claro, esas 200 personas, 70 son institutos. En total, claro. 70 son 50 alumnos conectados en un aula, solo de segundo de bachillerato. Entonces, sacar las cifras ha sido tremendamente complicado. Pero por los reportes que nos han llegado de los orientadores, por los movimientos de redes sociales, por las consultas que se han hecho en los videochats y en directo que había en cada uno de los stands por parte de los centros, que solo han llevado los alumnos, cicerones, pues yo creo que la acogida y el éxito de difusión de la UMA entre los preuniversitarios ha sido tremendamente bueno, tiene que ser muy, muy positiva, ¿no? Mucho.
Bueno, para el que nos esté escuchando, yo entré un poco a cotillear el otro día porque quería ver cómo estaba organizado y la verdad es que es súper chulo porque planteasteis un campus totalmente virtual, pero literalmente veías como una pequeña ciudad con cada una de las facultades. ¿De dónde surge esta idea? ¿Cómo se planteó ese formato tan bonito y tan chulo?
Bueno, la idea surge cuando ya sabíamos que no iban a ser presenciales, ¿no? Uh-huh. El año pasado no sabíamos nada, de hecho estaba casi para montarse la jornada,
sí,
físicamente en el pabellón de deporte de la UMA, que es donde se hacen las jornadas, y nos encontramos que en 2 semanas tuvimos que montar algo, entonces hicimos algo muy doméstico, vamos a llamarle, ¿no? Todavía el Zoom no sabíamos casi ni lo que era, hoy día es una herramienta vital para todos, ¿no? Y yo para mis clases, por ejemplo, yo las doy en Google Meet, por ejemplo, porque resulta más cómodo y porque, bueno, tengo muchos alumnos y Zoom tiene una capacidad limitada, ¿no? Y lo hicimos así, de esa manera, más doméstico, una página web con mucha información, pero visualmente no era igual como,
claro,
digamos, porque es que no tuvimos tiempo. Si la fundación como materializador de los proyectos de la universidad se caracteriza por algo, es porque tiene una imagen propia. Tenemos un departamento de comunicación y diseño que funciona muy bien, la UMA también, obviamente, pero nosotros sí que tenemos esa impronta de diseño, ese incluso de colores y de forma de actuar que siempre caracteriza a la fundación. Así que con más tiempo, con el equipo de diseño, que el departamento de comunicación, Ángela es la jefa de ese departamento, pero toda la parte creativa y de diseño la lleva Ale Reyes, que es un genio, y surge de cero con una empresa que obviamente esta tecnología en 3D requiere programación con una empresa especializada para ello, pero la claro. Idea del montaje ha sido única y exclusivamente de la fundación. Ale Reyes ha elegido la peta, la madera, la estructura, Ale lo contaba, la estructura no deja de ser malagueña igualmente, es que es todo ese pabellón es una ola, si lo puede observar bien.
Sí, sí, sí.
Claro, tiene una transversal y también tiene mucha naturaleza, entonces Ale comentaba que se inspiró mucho en la Alcazaba y en los montes, visto desde el Muelle 1, cómo se junta esa Alcazaba ya con el mar, ¿no? Esa parte de ola, mucha naturaleza, si te das cuenta en las salas de Zoom, ya cuando entras desaparece porque estás en el formato sí. Zoom, pero antes de entrar, todos son asientos con hierba, con mucha naturaleza, los pájaros, que eran el sonido ambiente, eran pájaros, no sé si la pusiste.
Sí, sí.
A la vez que no se pone el audio, ¿no?
Todos los universitarios pasamos por aquel polideportivo de la UMA, como bien has dicho, para conocer cada sí. carrera en cada stand y llevarnos incluso el merchandising que preparan tan, tan guay en cada sitio, que eso siempre sí. llama muchísimo la atención. 2 años ya sin celebrarlas, tal y como has dicho antes, ¿qué es lo que más echa de menos de hacerlas como siempre?
El trato con los estudiantes.
Claro, la cercanía,
la herramienta,
¿no?
Claro, la herramienta virtual, cuando te lo curras, tienes tiempo, tienes presupuesto, sale muy chulo, visualmente es bonito. Cumples tu función, ¿eh? Que es informar. No cabe duda que es la principal. Pero nosotros somos una universidad presencial. Nosotros no somos una universidad virtual, con claro. todo mi respeto a las universidades virtuales. Y ese contacto directo que el alumno, el otro día lo comentaba en otra entrevista, que perciba con todos los sentidos, incluso con el tacto, tocar de estar en la universidad, ver a sus futuros compañeros, llevarse el merchant mismo, o los folletos estupendos. De hecho, ya en un futuro iban a desaparecer el tema del folleto porque por responsabilidad social corporativa y por respeto al medio ambiente, los folletos te los iban a descargar con un código QR que estaba en los propios stands. Uh-huh. Pero estar allí, que alguien pueda ver, preguntar, que vea lo de medicina con sus batas, lo de derecho con sus togas, que pueda tocar el maniquí con los de salud, hacer las RCP, comer allí, disfrutar, es que ese ambiente de la universidad es muy bonito. Claro. Y yo siento los alumnos que han entrado en primero que se han encontrado con una... con confinamiento, clases online, o yo estoy feliz ahora de tenerlas en presencial, aunque sea en un modelo bimodal. Entonces eso se perdió en su día y se recuperará. ¿Nos quedaremos con lo bueno? Claro, nos quedaremos con que el stand virtual o siempre va a estar ahí para el que quiera entrar mañana, pues pueda verlo todo. Pero ese contacto directo con el estudiante que hemos perdido, eso es lo que más se echa de menos, sin duda. Pues la paella que hacíamos los viernes con los voluntarios, los invitábamos a comer ese día, todo eso es insustituible. Ese claro. papel que han tenido ellos tan importante, es que yo, sin miedo a equivocarme, en presencial, yo estoy seguro que no había mejor jornada puerta abierta en toda la universidad española. Yo defiendo la mía, como comprenderás. Pero esa forma de montarlo, que no es
está muy chulo.
De la formación, que yo, esto ya traía una época histórica de que se venía haciendo, eso, replicarlo en virtual es difícil. Entonces, y si algún secreto tenía esa jornada, eran los estudiantes. Yo quedaba la primera charla con el día anterior a todos los voluntarios, con Kiko Morillo, el vicerrector, desde abajo, y todos los voluntarios en el pabellón, en la grada. Eso imponía, o sea, que ahí esta gente están, obviamente tienen contraprestación en académica, pero eso es mínimo, es nimio. Ellos lo iban porque se lo disfrutaban, se lo pasaban bien, hacían... Eso, el perder eso fue lo que más nos dolió. Pero bueno, claro. Obviamente las circunstancias obligan y Dios quiere, esperemos que el año que viene volvamos a lo mismo. Pero es así, el contacto con los estudiantes, con los míos con los universitarios, con los preuniversitarios. Ese contacto directo, esa alegría cuando llega el autobús, entran en la FEDMEA, se hacen fotos, están los del equipo de rugby allí intentando enseñarle, haciendo alguna demostración, están los servicios de la universidad explicando. Eso, perderlo nos costó, pero bueno. O sea, por el bien de la salud y el año que viene será otro año, seguro. ¿Eh?
Ojalá. ¿Y desde cuándo se vienen haciendo esta jornada? ¿Tiene fecha más o menos?
Sí, estas creo que eran las 16 ya.
16 años llevan, años. Qué barbaridad.
Empezaron la fundación, este es el tercer año que la lleva, que las materializa por encargo de la universidad. Pero esto ya tenía una tradición importantísima. La fundación únicamente cogió un testigo de un evento perfectamente, que estaba muy, muy, muy bien diseñado, muy bien mascado, con una participación impresionante del vicerrectorado, del rector, bueno, la rectora anteriormente. No, esto es una jornada de un rancio abolengo, se le suele decir, de un caché antiguo ya bastante, bastante importante, y cada año se iban superando, ¿eh? Eso nosotros, cuando cogimos el encargo de la universidad, darle una vuelta y que salieran y al menos mejor, al menos igual fue complicado, ¿eh? Porque ya son 16 años. Esto se encuadra dentro del programa Destino UMA, ¿eh? O sea, es que a veces me gusta decirlo, el programa de Destino Humano solamente es la jornada de puerta abierta. La jornada de puerta abierta es probablemente el evento central y principal, pero durante todo el año los alumnos cicerones, los vicedecanos y vicedecanas de estudiantes de cada uno de los centros reciben, este año no hemos podido, por razones obvias, reciben puntualmente muchísimas solicitudes, que las recibimos nosotros en el programa de Destino Humano, de visitas a los centros. Ellos ven los centros y, bueno, ¿quién? Y montan excursiones desde los municipios de la provincia, de los institutos de Málaga principalmente. Uh-huh. Y casi toda la semana había una o dos visitas a la universidad de centros de institutos de la provincia. Tengo un programa de orientación online, contacto directo con los orientadores de los institutos, ¿qué más? Jornadas de municipios, la UMA se desplaza a los municipios también a dar charlas sobre Marbella, Antequera, Vélez, Ronda, a dar todo lo que hice decano, y el equipo directivo se desplaza a los municipios y da charlas sobre, bueno, las titulaciones, sobre la prueba de selectividad, para sobre la EBAU. O sea que es un proyecto muy, muy ambicioso. Las puertas abiertas quizás sea la guinda, el evento principal, pero estamos trabajando durante todo el año. De hecho, ahora con pandemia, el Destino UMA, la visita a los centros, también las estamos virtualizando. Todavía no te puedo decir ya cuando llegue el momento, tengamos que presentarlo y tal, pues obviamente también va a ser en espacio 3D, 360, montado dentro del propio centro, para que tú puedas entrar a la Facultad de Derecho, porque es la mía, y puedas entrar y dirigirte y hacer una visita dentro con una charla interactiva. Todo eso, esa virtualización 3D de los centros, también estamos. Lo pasa, y hemos ido por parte, primero con puertas abiertas, y la siguiente fase de ejecución del proyecto es esa.
Y ahora...
Y esa sí que se va a quedar, ¿eh?
Eso sí, ¿no?
Sí, porque bueno, el que no pueda venir un día, pues ya sabe que puede entrar a derecho y verlo.
Claro.
Aunque sea una universidad presencial, también tenemos que tener un repositorio institucional amplio en 3D para, bueno, pero ya nos hemos dado cuenta que estos supuestos de confinamiento pues pueden pasar. Entonces, por eso
Claro.
estamos haciéndolo así, para que se quede ya. Pero eso es si algo bueno, esta pandemia ha traído cosas muy malas, pero también ha traído alguna cosa muy poquita buena, y las buenas vamos a quedarnos con ellas.
Claro, justamente iba a preguntarte algo similar a eso, porque hemos visto ya las jornadas virtuales y las jornadas presenciales. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Se replantea? Porque yo me pongo en la piel, por ejemplo, de, yo qué sé, de un bueno, de un preuniversitario de Salamanca que quiere venir a Málaga a estudiar. Entonces, quizá no tiene la opción de venir a esa jornada de puertas abiertas, pero sí que le interesaría hacer algo virtual para conocer un poco más la universidad, ¿no?
Sí, no. De hecho, el año pasado ya tuvimos solicitudes de otras, por ejemplo, provincias o comunidades autónomas de entrada, fueron abiertas, por tanto, no de entrada a las charlas, porque hay gente que está interesada. Esto nos ha llevado a que probablemente tengamos que subsistir con los dos sistemas. Tendríamos que tener, cuando se dan las charlas en directo en las dos carpas, por eso montamos dos salas de Zoom, porque en el pabellón había dos
Había
carpas.
dos carpas.
Pero cuando volvamos a montar esas dos carpas, pues ya esas carpas, eso se tendrá que retransmitir.
Claro.
Tienes que pensar en ese sentido. Ya teniendo las herramientas suficientes, esas tienen que retransmitirse y utilizar cuestiones como el streaming muchísimo mejor, que no estábamos tan acostumbrados a hacerlo, o probablemente tengamos que tirar también del elemento como el podcast, que todavía no habíamos planteado, pero yo creo que ya es muy difícil salirse de la comodidad que te da la virtualidad para cuando alguien no puede venir, pero que seguirán siendo presenciales, porque la Universidad de Málaga es presencial y estamos orgullosos de enseñar lo nuestro, no solamente virtual, sino que digo que la gente lo palpe con todos los sentidos. Y eso sí que no se puede perder. Yo creo que subsistirán los dos modelos, ¿no? Pero eso es decisión del vicerrector de estudiantes, que es quien realmente es el responsable último y
Claro.
maravilloso de este proyecto.
Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado aquí, por hacernos este balance de la jornada de puerta abierta. Ojalá el año que viene podamos ir presencial a disfrutar allí de los stands. Y nada, que muchísimas gracias
Ojalá.
por estar aquí y a ver cómo surgen esos cursos de verano. Que estén muy atentos los
Muy
humeños.
bien. Perfecto. Muchísimas gracias.
Y siguiendo con este rollito universitario, nuestros compañeros Alberto y Cristóbal van a repasar cómo cada final de mes toda la actualidad de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, compis, adelante.
Pues sí, Alba, aquí estamos para daros la última actualidad de la UMA. Por una parte, como bien habéis dicho, se celebraron las jornadas de puertas abiertas que tuvieron mucho éxito online, como bien nos ha contado Antonio Lara. Aparte de esta inusual, pero no menos maravillosa jornada de puertas abiertas, hay muchas noticias que dar en este mes de abril, ¿verdad, Cristóbal?
Claro que sí, Alberto. La semana pasada también finalizó la Semana Verde de la UMA, que concluye con la limpieza del cauce de nuestro río Guadalmedina, el cual todos hemos visitado alguna vez. Esta iniciativa ha sido impulsada por el ya mencionado cada semana Smart Campus UMA, junto a Greenway Spain, una compañía encargada de distribuir y producir productos ecológicos por toda España. Esta tarea ponía fin a toda una semana de talleres, ponencias y diversas actividades de sensibilización y voluntariado ambiental. Cambiando un poco de tema, Alberto, me apuesto lo que quieras que alguna vez te has sentido frustrado al jugar algún juego online, ¿verdad? Seguro que sí, al igual que estoy convencido que muchos de nuestros umeños también. Pues bien, un estudio de la Universidad de Málaga y la Universidad en Internet han llegado a la conclusión de que los profesionales de eSports, deportes virtuales, sufren los mismos niveles de estrés en competición que los competidores de deportes tradicionales. Así lo explicó Manuel Fernández, miembro de la Cátedra Estratégica de eSports de la Universidad de Málaga.
Ya te puedo asegurar yo que sí, Cristóbal, no le falta ninguna razón. Bueno, a raíz de lo mencionado anteriormente de la Semana Verde de la UMA, diversos estudios han participado en la plantación experimental de una parcela en La Araña, con especies que pueden ayudar a mitigar el cambio climático. Parece que los talleres de la Semana Verde sí que están sirviendo para algo. La actividad se enmarca en los trabajos programados por la cátedra FIM de Cambio Climático creada por la UMA. Y estos alumnos forman parte de la Asociación Juvenil de Greenway Spain, la empresa mencionada anteriormente. Bueno, Cristóbal, yo sé que te apasiona leer, como seguro que a muchos de nuestros umeños. Así que te interesará saber que la Universidad de Málaga se sumó el pasado 23 de abril a la celebración del Día del Libro. Con motivo de este Día del Libro, también marcado por el dichoso COVID, las bibliotecas de diferentes facultades organizaron una serie de actividades e inauguraron este día tan especial su cuenta de Instagram. Destaca la iniciativa de la Biblioteca de Medicina, que celebró este día con un encuentro virtual de libros, lectores y autores, bajo el título El Día del Libro en tiempos de COVID. Se realizó a través de Microsoft Teams y la verdad que tuvo muy buena acogida. La Biblioteca de Derecho, por otro lado, inauguró dos nuevos espacios en la guía temática de ciencias jurídicas dedicados a literatura y cine. Desde la Biblioteca de Estudios Sociales y Comercio, se obsequió a los estudiantes que se acercaron a la biblioteca con libros de diversas materias de las titulaciones allí impartidas.
Al igual que sabes mi pasión por la lectura, yo sé la tuya por el arte, Alberto. Así que escucha atento esta noticia porque puede interesarte especialmente. El próximo 14 de mayo, la Sala de Exposiciones del Rectorado acogerá la muestra Memoria de Luz Sólida, en la que el artista plástico y escultor Jesús Marín, además profesor de escultura de la Universidad de Málaga, presenta los trabajos realizados en torno al Trapiche del Prado, que, para quien no le suene, es un enclave preindustrial situado en Marbella. Esta exposición estará abierta al público de 10 a 2 en turno de mañana y de 4 a 8 por la tarde, de lunes a sábado. Y la visita es gratuita, así que todos los umeños interesados aprovechad y apuntad esta fecha en vuestro calendario.
Pues bien, Cristóbal, ya que me has sacado el tema, el artista malagueño Alberto Cajugal estrena en Bellas Artes la exposición Guía de Montaje, una propuesta de arte instalativo, escultórico y a la vez audiovisual, y se encuentra abierta hasta el próximo 23 de mayo, por si a nuestros umeños les interesa visitarla.
Muy pero que muy interesante. Ahora, para los umeños amantes de la fotografía, el Aula María Zambrano, de Estudios Transatlánticos de la UMA, en colaboración con nuestra Galería Central, que para quien no lo sepa, es el espacio expositivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Turismo, acercan a los estudiantes una selección de 27 obras del fotoperiodista francés Éric Hatz, digna de apreciar todas sus fotografías, que podéis visitar hasta el próximo 22 de mayo. Hablando de los decanos de nuestras facultades, se han producido dos grandes novedades esta semana. María Isabel Hombrados ha tomado posesión de su cargo como decana de la Facultad de Psicología y Logopedia, que afronta por primera vez con el reto de ampliar las titulaciones del centro con doble grado y especialización, y tiene la oportunidad de estrenar el nuevo edificio de Teatinos. Catedrática de Psicología Social, Hombrados es profesora de Psicología Comunitaria en los estudios del grado de Psicología y además imparte docencia en distintos másteres oficiales de varias universidades españolas. Esta no ha sido la única noticia de este ámbito. El decano de la Facultad de Comercio y Gestión, Benjamín del Alcázar, ha tomado posesión de su cargo en un acto presidido por el rector José Ángel Narváez Bueno, que ha contado con la presencia de miembros del equipo de gobierno de la UMA, de la comunidad universitaria y del mundo empresarial.
Bueno, y para acabar, nos despedimos con una noticia que ha tenido lugar en el área de Fundamentos del Análisis del Departamento de Teoría e Historia Económica de la UMA, donde se ha organizado un seminario virtual sobre teoría económica en el que un grupo de jóvenes investigadores internacionales muestran sus últimos estudios. Este área de Fundamentos del Análisis Económico siempre ha tenido como objetivo internacionalizarse y atraer talento. Desde hace casi dos décadas, sus profesores llevan organizando reuniones científicas de forma ininterrumpida, así como encuentros y jornadas, con el objetivo de mostrar las últimas publicaciones de sus nuevas incorporaciones. En su mayoría, jóvenes investigadores procedentes de muchos países europeos. Este curso académico, debido a la pandemia de coronavirus, se ha trasladado dichas citas científicas al formato virtual, celebrándose, por ejemplo, un workshop internacional sobre teoría económica, en el que 8 investigadores de 5 países diferentes expusieron su último trabajo de I+D.
Pues hasta aquí llega nuestra sección de noticias para los umeños, Alba. ¿Has visto cuántísimas noticias nos trae la UMA este mes?
Pues sí, la verdad es que la UMA, ahora que encima hemos retomado este mes la enseñanza bimodal, está a tope de noticias, hay que decirlo todo, ¿eh? Gracias a que os tenemos a vosotros, nos enteramos de todo, tanto los umeños como yo, porque la verdad es que me ponéis al día cada vez que venís al programa. Así que nada, chicos, muchísimas gracias, a descansar, que os lo merecéis.
No te despiertes con el futuro, desayunando teléfono y mal café. No te castigues, pequeña, con el futuro. Quiero vivirte desconectado, que no nos cuenten los besos por esta...
Turno ahora de Alejandra Mena y de su sección Hay vida después de la UMA, donde habla con diferentes casos de éxito de antiguos estudiantes de la Universidad de Málaga. En este caso habla, si no me equivoco, con alguien que en su día estudió Derecho. Muy buenas tardes, Alejandra. Deseando estoy de escuchar esta historia.
Muy buenas tardes, Alba, y a nuestros umeños también. En este reportaje he hablado con María Taboada, que hace unos años era ella la que paseaba por la Facultad de Derecho. Y sí, esta chica estudió Derecho con el fin de mejorar la sociedad y encontró esa gratificación en esta carrera llena de manuales. Aquí os dejo el siguiente reportaje para mostraros cómo hay vida después de la UMA. A todos nos han hecho la pregunta de qué queremos ser de mayor. Quizás dentro de la cabeza de un niño, esta pregunta le hace abrir su mente a todo tipo de variopintas profesiones. Porque tú, ¿qué querías ser de mayor? Una quería ser futbolista, el otro actor, y los que quedaban querían montar un grupo de música a los Rolling Stone y triunfar por todo el mundo. Quizás María Taboada estaba muy apegada a su familia para llevar una vida un tanto alborotada. Ella, a los 7 años, quería ser notaria. Con el paso del tiempo, su labor por contribuir a frenar las injusticias le hicieron decantarse por el símbolo de la balanza, es decir, el derecho.
La idea de estudiar derecho siempre ha estado bastante presente en mí, tanto a mi influencia familiar como a mi influencia académica, de pensar que otro mundo es posible. Entonces, para mí, el derecho era una vía de escape para este deseo, ¿no? Para esta necesidad. Es bastante gratificante de ver cómo puedes llegar a luchar y ganar contra una injusticia, o sea, ponerte a negociar a la altura de un fiscal con tal de que una persona salga a la calle, o defender lo indefendible. Y ver que con ese esfuerzo que tú estás haciendo, y de ese esfuerzo precisamente depende que la vida de alguien sea mejor o peor. Realmente creo que esa es la principal razón por la que estudié Derecho.
De Álora a Málaga, desde el pueblo donde creció hasta la gran ciudad. En 2013 pisaba por primera vez una aula universitaria. Allí pasó por todas las fases típicas, el odio a una asignatura, como para ella fue Derecho Tributario. Nunca nos vamos a olvidar de esa asignatura que tantos comederos de cabeza nos dio, ¿verdad? La única experiencia que no vivió fue la de un Erasmus, porque si ya es chungo el derecho español, imaginaros ir a estudiar las leyes de un país que desconoces. Cuando terminas la licenciatura, tienes mil dudas de cuál es el camino correcto, qué debemos decidir. Ella también pasó por ese momento, pero finalmente acabó eligiendo lo que realmente quería dedicarse durante toda su vida.
Quería opositar a judicatura, pero claro, la gente se imaginará, no es una posición fácil. De hecho, la media de aprobado está en unos 4 o 5 años de media. El estudio de una posición es bastante duro. Es una carrera de fondo en la que siempre tiene una vocecita detrás diciéndote que hay mucha gente que se presenta, que hay muchas plazas, qué va a pasar o qué vas a hacer si no aprueba el examen, que es lo más normal la primera vez que te presenta. Entonces, pues esa presión fue la que me pudo y pensé, voy a inscribirme en el máster de abogacía de la UMA.
Pese a tener la idea durante toda la carrera de opositar judicatura, no le fue fácil compaginar el máster de la UMA y del Colegio de Abogados. Durante un año se dedicó al estudio de ambas, algo que le ayudó a elegir entre seguir opositando para ser jueza o estar en el lado opuesto del juzgado y ser abogada. Vivió una temporada rodeada de libros, pero la experiencia de las prácticas externas del máster en un despacho de abogados hizo que se enfrentara a multitud de casos que le hicieron reafirmarse de que estaba estudiando, para ella, una de las carreras más bonitas que existen.
No puedes compaginar el máster de la abogacía de la UMA y del Colegio de Abogados con una posición de ese tipo. Lo que para mí en principio era un trámite, pues se convirtió en un total descubrimiento cuando yo me di cuenta de que ser abogado y pelearse con un juez mola más que estar en la posición de jueza. Y de la nada, que una vena guerrera mía que se venía muy arriba y que únicamente encontraba paz cuando se subía a lo alto de un estrado para intentar llevar la razón.
Además del estudio de las oposiciones y el máster, actualmente no ha dejado de formarse en idiomas y también está inscrita en multitud de cursos sobre prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Aunque ya tenga la licenciatura, para buscar un hueco en el sector es muy importante la continua formación. Ella es autónoma y tiene su propio despacho en su pueblo, Álora. María es un ejemplo de este sacrificio y trabajo continuo que realiza para conseguir algún día un selecto grupo de clientes.
Hice la carrera, luego hice el máster con la UMA y el Colegio de Abogados. Me he pasado pues, por muchas experiencias diferentes. Yo tenía despacho particular. En Álora pues, he llegado a colaborar con otros compañeros. Parte del máster pues, he hecho varios cursos. También estoy metida en una sección del Colegio de Abogados sobre prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. No me cierro puertas ni hacer otros máster, en mi caso, como en la UMA o fuera de la UMA, que también hay una gran oferta de cursos, de seminarios y demás. Con esto del coronavirus me ha servido para formarme a nivel de idiomas, que es muy importante para un abogado conocimiento de idiomas. Es demasiado pretencioso decir que gana un hueco en este mundo todavía.
Hoy el futuro del derecho se encuentra en todas las facultades del mundo y una de ellas es nuestra universidad, la UMA. María hace una mirada a sus futuros compañeros de profesión y los que hoy ocupan el lugar que un día fue suyo, el papel de estudiante. Solo puede pedirles paciencia, empatía, dedicación y esfuerzo. Como cualquier carrera, puedes encontrar asignaturas que no te gustan, pero nunca puedes desanimarte, ya que como la vida, las licenciaturas tienen una parte que te encanta y otra que odias. Todos somos humanos y tenemos nuestras preferencias.
Es que es una carrera muy dura y que tienes que tener claro qué quieres entrar y qué quieres seguir. Por lo demás, es una carrera muy bonita, una carrera en la que el factor, el componente de servicio al prójimo tiene que estar muy presente. Si tú no tienes, digamos, ese interés en preocuparte por la gente, de ser empático, tienes que tenerlo. Y la dedicación, mucha paciencia, saber que tarde o temprano te vas a sentir realizado como un profesional, que no se cierre puerta, que no se cierre en aprender y que vivas la experiencia tanto laboral como universitaria.
Para todos aquellos futuros jóvenes que se van a enfrentar a un mercado laboral muy competitivo, en el que todos poseemos una gran formación y en el que muchas personas decidirán opositar, María nos ha dejado un mensaje para vosotros, umeños, para que tengáis claro que aunque la situación sea difícil y que el inicio de la profesión sea, como se dice, a duras penas, con esfuerzo y sacrificio, todo se puede conseguir.
El futuro es complicado y muy competitivo. Bien, hay que tener en cuenta que cuando te gusta tu trabajo, no es tanto trabajo, es más hobby. Cuando te gusta lo que haces y llegas a tu casa después de un día larguísimo, pues te sientes bien. Dices tú, estoy cansado, pero estoy cansado por un bien mayor. Doy ánimo de lanzarse a la aventura, que tengan los pies en la tierra y, como dije antes, que no se cierren puertas y que luchen por esto si es lo que verdaderamente quieren. Al final, salida o menos salida hay en todos lados. Ganar más dinero o menos puede pasarte en cualquier lado, pero teniendo la ilusión de echarle un par de narices al mundo y decir, aquí estoy yo, no dejarse achantar por nadie, ni siquiera por uno mismo.
Y bueno, aquí se acaba este reportaje de Hay Vida Después de la UMA. Solo os puedo pedir que nunca perdáis la ilusión y, como dice María, ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, solo queda echarle narices. Cuidaros mucho. Espero que paséis un buen fin de semana y a mi compañera Alba le envío un fuerte abrazo de esos telepáticos y del que nos hemos acostumbrado en esta nueva normalidad. Muchísimas gracias a las dos. Qué bonito, de verdad lo digo, que haya gente con tanta vocación que entra en la carrera para ayudar a esta sociedad que se nos está quedando por desgracia. Gracias de verdad de nuevo a María por participar en Hay Vida Después de la UMA, por demostrarnos tantísima humanidad y tantísima vocación por su trabajo. Y gracias mil, como siempre, Alejandra, porque es un auténtico placer escuchar tus reportajes. Muchísimas gracias, chicas.
Escuela de Radio Campus UMA.
Os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA, y que además nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media.
1, 2, 3, 4, Mejito en el aparato, 1, 2, 3, 4, Mejito es el mejor.
Y un viernes más llegan, como siempre, Darío García y Vero Peña, que nos traen los mejores planes que hacer este fin de semana. Muy buenas tardes, chicos. Darío, Vero, contadme, que estoy aquí deseando escucharos.
¡Hombre, Alba! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo estoy bastante contento, la verdad, porque en cuestión de una hora estamos ya en mayo. Y, no sé, mayo es un mes guay, ¿no? A mí me gusta. Es un mes con equilibrio. Yo diría que es de mis meses favoritos del año. Eso sí, estoy fatal con la alergia. Me pican los ojos, la nariz, no paro de estornudar. He gastado ya 2 paquetes de pañuelos. Y encima, cada vez que estornudo, digo... ¡Achú! ¡Uf! La alergia. Como diciendo... oye, que no tengo COVID, de verdad, que no tengo COVID. Así que no veas. Bueno, alergia aparte, y como de costumbre, Vero y yo os traemos 6 planazos para que no os aburráis este finde. ¡Vamos ya, Umeño!
Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche toda España.
Muy buenas tardes, Albita, y muy buenas tardes a nuestros umeños y umeñas. Vamos a por el primer planazo de Málaga de fiesta y en la cochera cabaret, ¿cómo no? Hoy viernes nos va a hacer reír David Navarro con su monólogo humorístico Ya no estamos tan flamenquetes. Tiene pinta de ser un verdadero show. Las entradas están tan solo por 13 euritos en www.lacocheraentradas.com.
Hola, malagueños, soy David Navarro y este próximo viernes, día 30 de abril, te espero en la Cochera Cabaret de Málaga, con el espectáculo Ya no estamos tan flamenquetes, donde contaremos cosas de ayer y de hoy y sobre todo reírnos de todo esto que nos está pasando, que hace unos años tenía muchas esperanzas puestas en tu futuro, pero ha venido esta pandemia y ya no estamos tan flamenquetes, así que mejor virgencita que me quede como estoy. Así que allí te espero, este próximo viernes, día 30 de abril, a las 8 de la tarde, en la Cochera Cabaret de Málaga.
Pero el aire que me da, me sabe a libertad, me sabe libre el aire que me da, me sabe a libertad, me sabe libre el...
¿Qué nos gustan los planes de sábado y sobre todo si en nuestra Cochera Cabaret trae música? Llega a su gran escenario Mundo Divino, un proyecto musical nacido en la comarca de la Janda de Cádiz, compuesto por María del Tango y Carlos el Calimbero. Traerán música y poesía con sonido propio y su música y letras son principalmente flamenco, rock andaluz y músicas de raíz, convirtiéndolas en magia. Ellos se definen como world music en toda regla. Las entradas ya sabéis dónde se consiguen y están por 15 la anticipada y 18 euritos en taquilla el mismo día.
Hola, mi nombre es María del Tango.
Hola, mi nombre es Carlos el Calimbero.
Y juntos formamos el Mundo Divino.
Y nada, queremos invitaros a un concierto que tenemos súper especial el 1 de mayo en...
En la Cochera Cabaret, a las 8 de la tarde en Málaga. Y estamos deseando, porque llevamos mucho sin hacer un concierto.
Además que sí, y también deciros que hemos terminado nuestro primer disco, ya está hecha la grabación y estamos deseando de que salga y compartirlo con todos ustedes.
Un abrazo fuerte a Radio Campus UMA. Cuidarse, familia.
Al carajo, que se vayan al carajo, al carajo.
El siguiente plan lo protagoniza una persona que, en mi opinión, físicamente es una mezcla entre Ignatiu Farray, Mocito Feliz y Carles Puyol. Efectivamente, el Sevilla. Y es que el cantante y humorista Miguel Ángel Rodríguez, alias El Sevilla, integrante de la banda Los Mojinos Escocíos, actuará en solitario este domingo a las 12 del mediodía en la Cochera Cabaret. Ole, la Cochera Cabaret. Con su espectáculo de comedia, La vida es rock and roll. Podéis pillar las entradas del show en la página web de La Cochera Cabaret por tan solo 15 eurillos.
Hola, soy El Sevilla y quiero deciros que el 2 de mayo estoy con mi monólogo llamado La vida es rock and roll en La Cochera Cabaret, en Málaga. Y es un monólogo que hay mucha gente que se espera que se va a encontrar Sevilla hablando de rock and roll, y para nada. Se va a encontrar Sevilla hablando de la vida, ¿no? La vida de un cantante, no de todos los cantantes, no hablo en general, hablo del cantante de Los Mojinos Cocidos, que se llama Miguel Ángel Rodríguez Jiménez, y ese tipo también es padre, ese tipo es hijo, con todo lo que supone, ser padre, ser hijo, es marido, incluso uno de mis hijos, concretamente la mayor, tiene novio, y ese tipo, el Sevilla, que me ha encantado que vi en la tele, también es suegro, pero eso no, ahí estaré el 2 de mayo en la Cochera Cabaret, pues me encantaría que vinierais para allá para certificar que todo lo que he dicho es cierto.
Son todos los años igual. Ella me quita el sitio con su toalla. Pero no, este verano no. El loco aquí soy yo, en esta playa. Hola, don Pepito, ¿qué tal?
Bueno, chicos, me llamaréis pesada a mí o a La Cochera Cabaret, como queráis, pero os traigo un planazo de tardeo de domingo. David Salinas presenta Mis idas de olla, un psicólogo al borde de una crisis existencial. Esta obra de teatro fusiona el microrelato, el stand-up comedy, cuentos variados, el teatro de improvisación y las charlas tipo TED. Y todo esto con un mix monexo de unión, la psicología. David, junto a Rafa Frías y Blanca Pomar, quieren mostrarnos una manera novedosa para acercarnos a la terapia psicológica, con un formato único, para decir lo que nunca nadie se atrevió a contar. Es una hora y media de teatro y las entradas solo cuestan 10 euritos.
Hola, soy David Salinas, psicólogo, y se me va a ir la olla. A mí, al cómico Rafa Frías y a la actriz Blanca Pomar. Será el domingo 2 de mayo a las 6 en La Cochera Cabaret, cuando representemos Mis idas de olla, un psicólogo al borde de una crisis existencial. Haremos teatro, monólogos, cuentacuentos, impro, y todo con la psicología y el bienestar como telón de fondo. Así que no os preocupéis, será una ida de olla bastante divertida y sana.
Et passant, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps les ailes, leur passé se dévoile dans les pas, sans se soucier.
El último planazo que os proponemos hoy, chicos y chicas, es en el Teatro Echegaray, donde desde este martes, día 4 de mayo, y hasta el próximo día 16, se presentará el espectáculo Blanco Ways, un monólogo teatral y de danza que trata sobre la accidentada vida y prematura muerte de Rosario Ways Zorrilla, ahijada del famoso pintor Goya. La obra está protagonizada por Anaís Bleda, Irene Márquez y Manuel Pro, y las entradas cuestan 15 eurillos. Pero ojo, ojo, porque los martes, miércoles y jueves hay 2x1. ¡Qué maravilla!
Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche tu España.
Bueno, Alba, estos han sido los planes de este finde. Espero que os hayan gustado y que la paséis bien. Yo he conseguido no estornudar durante toda la sección, lo cual me parece un gran logro. Pero aún así, sigo estando regular, la verdad. Así que me voy a ver si me pego un chute de Ventolin, ¿vale? Hasta la semana que viene y a tope con los antihistamínicos.
Pues muchísimas gracias. Ay, de verdad, Darío, qué mal se pasa con la alergia, ¿eh? Yo no la sufro, solo creo que me da algo de alergia, concretamente una parte de la piña, la que está más pegadita a lo marrón, y en mi caso, pues cuando la como, pues se me inflama un poquito la lengua y me pica la lengua. Pero por lo demás, no lo sufro a nivel de estornudos ni nada de esto. Mis amigos, sé de alguno que sí. Y por cierto, Darío, alergias aparte, enhorabuena por conseguir al Sevilla. O sea, es que es genial, es que es como Andalusian Icon nivel Dios. No hay quien se resista a esta sección, te lo digo en serio, ¿eh? Enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo. Un abrazo a los dos, como siempre, y os escucho en 7 días.
melodía de Carlos Sandnes nos anuncia que llega el final del programa, pero antes, como siempre, un poco de música.
No, no. Oh. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no
Desde que salió este temazo de David Bisbal y Dana Paola, no se va de mi cabeza. Siempre tengo el vuelve, vuelve en la cabeza. De hecho, os dejo con Vuelve, vuelve, que es como se llama esta canción. Y aprovecho también para dejaros con el informativo, más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de con toda la programación de COPE más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz y a Javier Campos a los mandos del control del programa, a Rafael Romo en la coordinación y servidora Alba Rosado. Te recuerda que seas súper feliz y que te cuides mucho. Disfruta del fin de porfa. Adiós.
Vas a quedarte con los besos que te di.
Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti.
Por eso yo te digo que vuelve, vuelve. Antes que sea muy tarde, vuelve, vuelve. Sin ti soy un desastre, vuelve, vuelve. Y no verte me duele. Pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento.
Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo si no lo vivo contigo y tú conmigo. Créemelo cuando te digo
que es mentira lo que le dije a tu amiga, que ya no te extraño. Porque si te extraño,
vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di.
Y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti. Por eso yo te digo que vuelve, vuelve. Antes que sea muy tarde, vuelve, vuelve. Sin ti soy un desastre. Que ya no pensaría en ti.